todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Capítulo 489 de CIES Podcast. Capitulazo del día de hoy con el mejor análisis del Celta de la mano de Gonzalo López. Toca hablar hoy también de la campaña Abonados, ¿no?
Un poquito, sí.
Y de Coudet. Sigue trayendo cola. Y de Coudet también.
Vamos a hablar hasta de Óscar García todavía.
Sí, sí, de Óscar García, de Coudet, de la campaña de Abonados.
De música.
De música, sí, sí. De la música que yo reniego de ella y que luego me acerco.
Bueno, ¿no? que escuchen el capítulo.
Leticia Costas llega con una nueva entrega del Gabinete de Rarezas. Nos va a contar hoy la historia de la primera mujer asintomática. Hace un siglo. Ahí lo dejamos.
Hace un siglo de ello.
Y vamos a hablar de a señorita Babel, que vuelve también con un nuevo ejemplar, con un nuevo libro. Todo ello con Leticia Costas en su Gabinete de Rarezas. Y vamos a hablar también con Ruton Villar, la responsable de comunicación del Banco de Alimentos de Vigo. Y vamos a hablar de esa recogida virtual que está teniendo lugar a lo largo de toda esta semana.
La gran recogida virtual
del Banco de Alimentos. Tenéis en nuestra página web también un banner que os da toda la información y nos la va a dar también Ruton Villar en la conversación que vamos a mantener con ella. Así que con Gonzalo, con Leticia, con Ruth, haremos este capítulo 489 de CIES Podcast, que nos trae también los mejores consejos. Los que nos llegan de la mano de la óptica de Can en la ciudad de Vigo, profesionales desde el año 1954. Por supuesto, hablo de óptica Lunic, los que mejor ven, los que llevan poniéndonos la vista en condiciones y con precisión desde hace más de 6 décadas. A nuestros abuelos, a nuestros padres, por supuesto también a nosotros, y estamos muy pendientes en estos tiempos de la seguridad en las tiendas, y las tiendas de óptica Lunic son seguras 1000 por 1000.
Cumplen con todos los protocolos, distancias, geles, desinfección. Bueno, absolutamente, en sus dos tiendas te sientes absolutamente seguro. Además, no solo vas al Lunic por unas gafas de sol, o por unas lentillas, o por unas gafas de ver. Además, puedes pasar allí el psicotécnico, tienen revisiones auditivas, te asesoran. Bueno, puedes seguirlos en las redes sociales y elegir modelos, porque vienen ahí las navidades, llega la época de regalar. Y Lunic siempre es una muy buena opción.
Que hay que renovar las gafas, como dice Guada, hay que renovar las lentillas, la revisión también, por supuesto, para el psicotécnico, las revisiones auditivas, todo ello en óptica Lunic. Y además os pasáis por sus dos tiendas físicas, en la calle Venezuela número 58 y en el Ronda de Don Bosco número 31. Venezuela 58, Ronda de Don Bosco número 31. Y muy atentos a sus redes sociales, a su página en Facebook y a su cuenta en Instagram, porque ahí os vais a encontrar con cantidad de ofertas, con amplio catálogo también de novedades, así que es de visita obligada también sus redes sociales. Profesionales desde el año 1954, el mejor trato de largo personalizado lo tenéis en Óptica Lunic, nuestros amigos de Óptica Lunic.
No sé si estamos enfermos o no estamos sanos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Leva los envases de vidro o contedor verde, o xornais, papéis e cartóns ou contedor azul, e as latas, bricks e envases de plástico ou contedor amarelo, e coidar Vigo, e coidar o teu mundo. Vigo, limpa e sostible. FCC, Concello de Vigo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Para beber, cociñar, regar, lavar, fregar, para nosa higiene personal, para siempre que necesites. 24 horas al día, 365 días al año. A auga de Vigo es de alta calidad. Aqualia, a auga de Vigo, Concello de Vigo.
طريسي في درنا حراك 9 شهور تقريبا
Pues vamos con este capítulo 489 CSN Podcast. Vamos a analizar la actualidad del Celta en el día de hoy con nuestro buen amigo, con nuestro querido Gonzalo López. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Ya veo que ya me centréis con la nueva normalidad, así para empezar.
Sí, sí. Efectivamente, los planetas, imprescindibles siempre, los planetas.
Siempre. Ay, hablando de música, tiene que darte una noticia de Rafa, Gonzalo, que seguro que ya sabes porque Gonzalo es buen oyente de CIES Podcast y no se pierde uno, pero...
Sí, ¿pero cuál?
No tengo ni idea de lo que está hablando, de verdad.
Pues que hace unos días vino Rafa y me pidió un día que pusiese a Zetangana.
Ah, sí, ojo. sí, con el... demasiadas mujeres, ¿eh?
Todo el debate.
Demasiadas mujeres, sí, señor. Me parece un temazo. Eso no quiere decir que el resto me parezca bastante prescindible.
No, tienes que escucharme un poquito más.
No eres el único que piensa como tú, desde Zetangana, y me ha dicho exactamente lo mismo con... A raíz de esa canción.
Me parece un temazo.
Un amigo más celtista, además, también me ha dicho lo mismo.
Pues me parece un temazo. Si aquí estén con que yo soy hermético, el día en el que alguno de vuestros amigos saque algo que a mí me convenza, yo lo diré.
Bien sabes, Gonzalo, que habla de Leiva, encubiertamente.
No. Hay amigos vuestros, aunque que me gustan menos.
Con Leiva más que yo trabajando aquí, con una cosa.
Pero me parece un temazo, me parece una barbaridad de temazo. El resto, bueno, pues no me llama la atención, es decir...
Pero vamos a ver, Rafa, si es celtista.
Ya.
Si es celtista, si es que esto ya lo dije todo. O sea, tú no lo ves, pero por algún lado le tiene que salir la cosa. Bueno, ahora ya lo has visto.
Tú me dejaste de querer, no te gustó, Rafa. El último. Con Niño de Elche.
Vamos, es que creo que ni lo he escuchado decir. Que me llame la atención un tema no quiere decir que pase a estar pendiente de todo lo que lanza Zetangana.
Bueno, pero es que tú me dejaste de querer, está en todas partes todo el rato.
Bueno, pues, pónselo luego, Guada.
Pues a mí no me llegó, pero sí me llegó.
Si te ha gustado, este te va a gustar también.
Sí, yo creo que
Y todo lo que viene te va a gustar también.
Es con Niño de Elche y con la Guada.
Zetangana es fantástico.
Pues ya veis, decís que soy hermético, No soy hermético, cuando un tema me gusta, y cuando no me gusta, pues no me gusta. Y hay gente que me gusta mucho, y que cuando lanza un tema de mierda, pues no lo digo, pero lo pienso y estoy convencido de ello, por lo menos dentro
y
de...
Y luego, si no te va a pasar como la canción que está de las ginebras, de la típica canción.
Sí.
Que ayer no te gustaba y ahora reconoces que está bien.
Sí, claro. Sí.
Pero yo no tengo ningún problema, yo llegué aquí un día... No, claro. Es verdad, Guada no sabía ni que iba a sacar este tema a colación, pero efectivamente yo llegué aquí un día y le dije, yo creo que hasta se lo mandé por WhatsApp un día, o le mandé un WhatsApp diciendo que me pareció un temazo o algo así. De vez en cuando le mando WhatsApp.
Lo que demuestra que no tienes prejuicios.
Ninguno. Pero vamos, a día de hoy, en un concierto de Zetangana, iría para escuchar una canción y saldría. Es decir, entonces.
La música es para disfrutar. Entonces, si te hace disfrutar, fenomenal. Y si no, no. Y ya está. Si no tiene, tampoco tiene mucho más.
Pues eso no solo. Ese no solo me parece un buen tema, sino que me parece un temazo. Uh-huh. Y no tengo ningún problema en decirlo. Y aquí lo dije últimos días. Lo digo en público y lo digo en privado.
Estupendo, eso es que está haciendo una cosa que se llama crossover.
Ah, vale. Vale. Este fin de semana no hubo competición, pero claro, tengo aquí anotadas cosas para preguntarle a Gonzalo. Y esto es como la lista de la compra, ¿eh? Hay un montón de historias. No sé, vamos por partes, si te parece, como llevamos algunas semanas sin hablar. No sé qué te pareció la salida de Óscar. ¿Cómo se produjo y qué te parece Eduardo Coudet?
A ver, bueno, por partes entonces. A ver, la salida de Óscar era claramente la crónica de una muerte anunciada. A mí, si es lo que me parecía a mí no me gustó. Yo creo que Óscar era entrenador para haber seguido con el proyecto adelante y, de hecho, bueno, pues el último partido probablemente fue uno de los mejores, ¿no? Es raro cesar a un entrenador después de uno de sus mejores partidos, cuando has llegado hasta ahí y no lo has cesado antes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que todos sabemos que ha sido cesado por otras causas. ¿Qué causas? Pues como nunca nos la van a contar, pues da
no,
igual.
No las imaginamos.
Con el tema de la comunicación y aquí todos especulando porque no hay nadie de la directiva que salga a decirle a los socios que han despedido a un empleado, al entrenador en este caso, empleado clave, por cualquier razón, por la que sea. Entonces, pues como nos lo dicen, especulamos. Como especulamos, pues más o menos todos estamos pensando en las mismas razones. A mí la verdad es que me da pena. Me hubiera gustado que continuase Oscar. Dicho esto, bueno, pues viene Coudet. Yo este fin de semana he estado hablando con amigos míos argentinos.
En el medio, Gonzalo, están las formas. El que pase el fin de semana, el que se entere el lunes cuando va de camino al entrenamiento, que... ¿Será que no tienen experiencia en el Celta en cesar entrenadores como para seguir haciéndolo?
¿Sabes lo que ocurre? Que son las formas. Esas son las formas que tiene el Celta de hacer las cosas. Y como son las formas, pues no puedes esperar otra cosa. Y también, bueno, pues todo el que viene también sabe lo que le puede pasar. Pero aparte de las formas, que son bastante lamentables, porque hay muchas formas de hacer las cosas, evidentemente, Es el desprecio absoluto al socio, porque nadie sale, o luego si salen a presentar al siguiente, esto sí, presentaciones de entrenadores por un tubo, pero es increíble que no salga nadie de la directiva a decir: hemos cesado a este entrenador por esta razón. Entonces, suponéis todos que les hemos cesado porque iba mal. El tema de Hugo Mayo, el tema de las capitanías, esto ni hablamos. Y bueno, pues así. Así mantienen, si es que de hecho ya el hermetismo del club es tan grande que claro, se crea toda esta desafección, porque encima la gente no puede ir al campo, la gente no recibe ninguna información interna, entonces nos limitamos a poner la televisión cada 15 días, ver un partido y luego comentar nosotros. Y esto pues es lo peor que le puede ocurrir a un club y a su arraigo social y a todo. Pero bueno, como yo creo que ya... Más que el Celta, se creen que lo que son es los dueños del club de campo, de un club selecto de élite en el que además cualquiera puede pagar 50 euros al año. Que, en fin, esta es otra también. Porque
sí, ahora iremos
50
por ahí
euros
también.
Para un socio de tribuna a lo mejor no es mucho, pero para un socio de Gol,
pero bueno,
a lo mejor es la diferencia entre ver toda la temporada en Gol o verlo en Río. Entonces, si precisamente está pagando el Gol, es porque no tiene a lo mejor esos 50 euros más que le están obligando a pagar.
Gonzalo,
y tiene que pagar lo mismo el de Gol o el de marcador que el de tribuna.
Y Gonzalo, y a lo mejor el de tribuna, daba la situación, ahora no tiene trabajo y 50 euros le suponen muchísimo,
también,
porque pues la situación es la que es. Claro, pero es que...
Pero mira, ya casi...
No, es una desafección absoluta, sobre todo porque no lo explican, porque no salen, porque no dicen por qué. Porque Tebas por lo menos dice que la Liga tiene problemas. Entonces, tú intuyes que si la Liga ha perdido dinero, el Celta supones que habrá perdido, pero nadie te lo dice.
Ellos dicen que acumulan superávit tras superávit y esta temporada también. Ahora volvemos al tema Coudet, pero ya que hemos entrado en este tema, tú que entiendes una barbaridad de todo lo relacionado también con el mundo del marketing. Es decir, no se puede hacer peor, no se puede plantear peor una campaña. Es decir, te cobro 50 euros por nada. Es el impuesto revolucionario. O me pagas 50 euros, que si no, no los vas a tener que pagar el año que viene cuando te vuelvas a dar
la
alta.
Claro, con la amenaza
como abonado.
No te queda otra.
Te quedas sin tu asiento y te quedas sin tu antigüedad. Antigüedad que en muchos casos ha supuesto el sacrificio de muchas personas que... tenían que hacer esfuerzos titánicos alguno para pagar su abono cada año, para mantener su antigüedad por fidelidad, y no lo respetas lo más mínimo, te da exactamente igual, les vendes 50 euros por aire y, repito, claro, en un presupuesto como el del Celta, de 70 millones es el chocolate del oro, aunque todo renovasen.
Mira, hay mil maneras de hacerlo y hay que explicarlo. Oye, tu club te necesita, ayúdanos ahora que no puedes venir al campo. Te regalamos un llavero para que demostrar que has sido el fiel, yo que sé, algo, pero no así de repente. Y venga, ala, 50 euros todo el mundo, el que quiera, tal, y el que no quiera, pues ya sabe dónde está la puerta.
La prepotencia.
Tiene unos niveles ya de... No sé, yo creo que ya es aposta, ¿sabes? Es que hay cosas que no puedes entender que se puedan hacer tan mal sin querer.
Es que al final lo que se consigue con esto, Gonzalo, por todo, ¿eh? Pues lo que pasó con Oscar, los líos que lleva viendo pues desde los últimos años, los dos finales de temporada, la cero autocrítica, el no aprender, gestionar el mercado, cómo se gestionó, los cruces de declaraciones y ahora pues la campaña de abonados, solo es una cosa más que sigue alejando al aficionado del, del equipo, sí, porque al final es que hay eso, se produce una desafección, vamos.
Y los socios no sois nada, no sois nada, no, sois un número. Y si, queréis, y si queréis mantener el número tenéis que pagar.
Sí.
Pero ¿qué sois los socios? ¿Qué, bueno, cada X tiempo, cada año, tengo una junta porque no me quedaba remedio, porque me obliga la ley, y cada seis meses salgo a hablar yo solo, cuento lo que me dé la gana y ya está. Y esto es todo. Y lo demás, los socios, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Y apruebo todo con un 99%, porque como soy el socio mayoritario, soy el propietario, bueno, pues da igual, vais allí a escuchar lo que os digo, y si os gusta bien, y si no, me da exactamente igual. Pero ¿por qué no le preocupa?
Es increíble, Rafa, cómo han conseguido romper todo vínculo con la afición y con la ciudad y con todo. Es increíble, increíble.
Y un vínculo
cuando
como...
No lo
y un...
estaban haciendo mal, lo estaban haciendo bien en lo económico. Pero yo, mira, nadie debe estar demasiado tiempo en un cargo ni en el poder. De hecho, todos los americanos, ya sabes que no está nadie más de 8 años, porque al final esto te vuelve loco. Entonces te crees que eres el único que sabe, te crees que eres el dueño, te alejas de todos y realmente pues son demasiados años ya.
Han roto con la ciudad, han roto con el abonado. Lo deportivo tampoco creéis que les interesa mucho. Es decir, ellos están a otras cosas. Están a otras cosas desde hace un montón de tiempo. Y,
sí,
pero otras cosas que al final, sin lo deportivo y sin la gente, no van a ser sostenibles.
Claro, claro. Pero ya ves, además, con bueno, pues sabían, pues eso, pues con la asunta que luego te sale Tebas diciendo todo lo que dice de la presión que le metieron, claro, con lo del deportivo, que es un. Que tú sabes que está con él. Con el rival, bueno, con el ex rival o lo que sea. Pero ellos lo que quieren es que le permitan el centro comercial y ese negocio. Y el negocio ya no se llama Certa, se llama centro comercial. Y claro, es que cada vez lo vemos todos más claro. Y se puede jugar a las dos cosas, pero es que esto ya juegan a una sola.
Sí, sí, es que ese es el problema. Tú puedes jugar o intentar jugar a las dos cosas, aunque yo sigo pensando que la rentabilidad de un club deportivo está en el terreno de juego, en tener muy buenos jugadores a los que puedas traspasar. Lo que hace el Sevilla, por poner un ejemplo, es decir, que los traspasa, lo compra baratos o relativamente baratos, lo vende más caros y todos los años hace equipazos. No digo que tengamos que compararnos con el Sevilla, que es un equipo de un presupuesto, pero digo que ese es el negocio en el fútbol. El negocio no está en que montes un centro comercial, que puedes montarlo también, eso sí, montarlo dentro de la legalidad, ¿eh?
Y teniendo claras que tu prioridad no puede ser el centro comercial, porque
claro,
claro, a ver quién va luego a Mos, si al lado lo que se está jugando es un partido con el Unionistas o con el Guijuelo.
Bueno, ¿tienes amigos en Sudamérica que te han hablado muy bien de Eduardo el Chacho Coudet?
Tengo amigos que me han hablado de Coudet, tengo amigos en Argentina que además saben mucho de fútbol y están bastante metidos, y me han hablado, sí, de Chacho Coudet, de Paul Martínez, de Nacho Martínez, un poco de todo lo que está sonando por ahí. Y de Coudet, bueno, tampoco es que me hayan hablado maravillas de Coudet, ¿eh? Realmente.
Sí,
es un motivador, pero bueno, como persona no me lo han puesto demasiado bien, lo que tampoco no tiene nada que ver, porque aquí como buena persona somos todos nosotros y no servimos para entrenar en Ceuta ni para nada por el estilo, ¿no? O sea que, pero que sí es un buen entrenador en el sentido de que es motivador, y yo creo que además en estos tiempos que no hay público en el campo, o te motivan desde el banquillo durante el partido, o no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos da. Él parece ser que le gusta jugar con un pivote, con salida a la volpiana, ¿no? Que aquí lo intentó Luis Enrique con Ubiña al principio de su temporada, luego lo tuvo que abandonar. Pero bueno, ahora es otra plantilla. Y bueno, pues sí que tiene gusto por un fútbol bastante vertical. Y bueno, pues no le ha ido mal en los equipos que hemos estado, ni le iba mal en el Internacional, ¿no? Que deja un club de 120.000 socios líder para venir aquí. Así que bueno, él apuesta fuerte, pues esperemos que nos salga bien, ¿no? Ojalá por el bien de todos.
En esa línea que comentabas, Gonzalo, también decía, ¿no? En la rueda de prensa del pasado sábado, que quiere un equipo físico, habrá que verlo. Y también se le preguntaba por el tema de la capitanía, que decida el vestuario. No sé cómo ves tú este tema ahora.
Bueno, era un tema bastante clave, ¿no? Que todos estábamos viendo a ver qué hacía, y hombre, creo que lo ha esquivado con bastante inteligencia, ¿no? Lo ha dejado en manos del vestuario y se ha quitado el muerto de encima. Ahora vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Pero de entrada, bueno, pues se supone que diga, bueno, pues yo no sé, yo acabo de llegar, que lo elijan los jugadores. Bueno, pues me parece por lo menos una salida bastante inteligente a un problema que claramente estaba aquí esperando a la vuelta de la esquina, ¿no?
Si permiten,
veremos,
si,
veremos.
Si permiten que lo elija el vestuario de verdad, es lo que tiene que hacer. Si permiten que lo elija el vestuario de verdad. Y si no hay las intromisiones de los clásicos. Pues nada.
Mira,
pues,
mira, mira.
A ver.
Mira, 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 mira. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te cayó la cara.
Tienes que escucharlo más veces.
Sí, ¿por qué será que todas las canciones parecen hechas para el ser?
Sí. Posiblemente.
¿Sabes qué es, Gonzalo? Es el desamor, ¿sabes? Cuando sales de una relación y todas las canciones te con el Celta te está pasando lo mismo.
Posiblemente, y el que sabe aquí de música es Gonzalo, porque mentalmente tenemos una estructura que llevamos las canciones a lo que a nosotros nos importa, ¿no?
Y los libros y todo.
Y todo, claro.
Claro, todo. Y las películas.
Todo. Bueno, yo os digo que este tema tengo que escucharlo más veces, ¿eh? Que
nos gusta.
Que en el primer casting, para mí, es decir, yo no me doy la vuelta, como hacen estos de La Voz o de no sé qué decir. Yo en el primero, no me, que a lo mejor es...
Hasta te homenaje a los chichos y todo por ahí. Por
sí,
ahí.
Sí, bueno. Que nos gusta mucho este tema.
Pues nada, cuídate mucho, Gonzalo López.
Pues nada, muy fuerte. Otro día hablaremos de fichajes, a ver qué tal estos argentinos que suenan, que parece que pintan bien.
Bueno, bueno, pues como te llamaremos dentro de unas semanas, hablamos de fichajes porque se irá acercando ya ese mercado de invierno. Un abrazo fuerte, Gonzalo.
Pues nada, un placer.
Tu fiesta y he pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones.
Cuando vas de correr por Castrelos o de dar un longo paseo por Vigo, bebe tres vasos de Auga da Villa. Verás que ven. A auga de Vigo é de alta calidade. Aqualia, a auga de Vigo. Concello de Vigo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Gardar nun recipiente de plástico todo o aceite usado para cociñar e deixalo ben pechado no contedor verde dos aceites domésticos para a súa reciclaxe é coidar Vigo. É coidar o teu mundo. Vigo limpa e sostible. FCC, Concello de Vigo.
Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Pois un mes máis temos que abrir este gabinete de rarezas con Leticia Costas, unha das seccións que máis nos gusta, da cal estades máis pendentes. Por certo, ao final imos a falar da señorita Babel, que ten nova entrega literaria e que están todas as rapazas e todos os rapaces encantados. Acaba de lanzarse ese A señorita Babel Baixo Cero, pero antes temos este gabinete de rarezas. Quero agradecer en primeiro lugar o mensaje cariñosísimo, a mí me emocionaba, yo decía personalmente o pasado xoves me parece cando recibín a mensaxe de Leticia Costas que publicábamos no noso capítulo guardado do mes pasado, no capítulo do segundo aniversario, decía esa podcast,
unha mensaxe maravillosa,
que le di madrina,
claro,
madriña de CIES Podcast. Hola Ledi, que tal, como estás?
Pues orgullosísima de formar parte de esta familia tan bonita que conseguiste montar nestes dous anos.
Pues
y presumo, díxeno na mensaxe e insisto, presumo de ser madriña deste proxecto, como non vou presumir.
Pois nos presumimos de poder contar contigo, de poder contar coa túa amizade e de poder contar con todo o teu talento todos os meses con este gabinete de rarezas. Agora nos contas a historia que nos traes, pero estás un pouco enfadada, non? Porque falas coas túas amigas e os teus amigos de Madrid e te din que poden facer unha vida totalmente distinta a que ti podes facer en Vigo, por exemplo.
Sí, non acabo de entender moi ben estas diferenzas. Entendo que hai que tomar medidas, que hai que tomar medidas serias para frear o número de contagios, que hai que poñer unha barreira, pero que logo nos estamos aquí e isto é o máis humano do mundo. Estou aquí pues, na miña casa e eu non podo ir ver os meus pais, por exemplo. Se os vou visitar, xa estou infringindo unha norma, porque aquí hai 60 municipios galegos onde pues, non podemos ver ou estar en contacto con persoas non convidentes. E logo resulta que recibo efectivamente chamadas de amigas e amigos de outras comunidades autónomas. Non, estamos, vamos a hacer un restaurante, pois imos tomar algo pois a un bar. E entón digo, hai algo aquí que eu non acabo de entender.
Aquí tamén, Lady, non podes pois precisamente ir a ver os teus pais ou quedar con ninguén que non sexa convivente. No caso de das persoas que vivimos soas, pois está complicada a cousa, pero despois poder subir o Vitrasa codo con codo con desconocidos.
Efectivamente. E logo dos aforos tamén. Non acabo de entender porque o do Vitrasa é un bo exemplo, aínda que agora creo que sí, que efectivamente limitaron o aforo, pero disti, pues, por que podo ir en transporte público con un mogollón de persoas desconhecidas e non podo ir ver a miña nai, o meu pai, a miña familia máis próxima, non? Supoño que tamén desde as autoridades é moi difícil organizar todo isto, pero logo como ser humano que ves as diferenzas e que as estás sufrindo día a día, pois a verdade é que custa. Tamén é certo que eu creo que empezamos a sufrir un esgotamento, porque a situación está se dilatando moito no tempo e necesitamos, sabemos que isto vai rematar, que isto non é eterno, ninguna pandemia é eterna, ten un principio e ten un final, pero creo que necesitamos luz. É curioso porque cando anunciaron o da vacina hai uns poucos días, eu pensaba, jo, isto é unha notición e eu non consigo estar contenta nin alegrarme por isto. Que está pasando aquí?
Pois posiblemente, Lady, o que pasa é que estamos vendo a luz o final do túnel, pero isto é utilizando o término ciclista, non? É como cando un está subindo unha montaña, non? E vesa o cumio que está moi preto, pero de repente ve unha sinal e pon 3 kilómetros para o cumio, non? E di, uff, é dicir, estou chegando, pero que queda ainda? Bueno, pois claro que estamos entrando na reta final, creo que o sabemos todos, a vacina chegará neste remate de 2020, no arranque de 2021, pero hai que vacunar a todo o mundo.
Eu son bastante negativa neste aspecto,
Non confío na vacina.
Non confío en que falemos de pronto, eu creo que ata dentro dun ano non...
Bueno, pois por aí, claro.
Van cambiar as cousas. Claro. E un ano non é pronto, porque levamos así 8 meses, non levamos máis.
Por iso, Guada, 3 kilómetros para o cumio. No. Levamos pedaleando un montón, estamos chegando...
Levamos 8 meses, non chegamos nin a mitade, o que digo eu, que non é que este preto, é que para mí non chegamos nin a mitade. Que se en marzo foi imposible conseguir mascarillas, unha cousa como a vacina, que a nivel internacional, pois, obviamente, todo o mundo quere facerse con ela, ademais, non vai ser nada sinxelo que chegue, que se repartan as doses, que non, eu creo que queda moitísimo.
A comunidade científica que temos que escoitar di que cando chegue a vacina se empece a vacunar a un sector da poboación, isto tamén vai cambiar, seguiremos coa máscara, pero bueno, obviamente a vida se empezará a ser de outra forma. Chegará o verán, esa polo feito de que unha estación, obviamente, na que facemos máis vida no exterior e demais, pois estará todo máis tranquilo e, bueno, pois iremos recuperando eu non vou dicir a bella normalidade porque posiblemente esa nunca volte, pero máis parecido a bella normalidade iremos recuperando, pois eso, nun ano, en outono do ano que ven, pero iremos facendo esa vida de outra maneira. O que pase que levamos 8 meses cunha carga psicolóxica importante, e o que dicimos sempre, ademais, que desgraciadamente, é dicir, a saúde é o máis importante, sen ningún xénero de dúbidas, pero temos a que intentar compensalo coa actividade económica, é dicir, porque se un non morre do COVID-19, un acaba morrendo de fame, é dicir, e iso é esgotador, le di.
Sí, absolutamente esgotador, é certo, e comparto todo o que estamos aquí a falar. E creo que o problema, e a palabra chave aquí é esgotamento, o sea, o cansazo é tremendo, pero tamén é verdade o que digo, a xinda quedan moitos meses por diante, e con todo o que levamos á na mochila, pensar neses 3 kilómetros que nos faltan para chegar ao cumio, eu creo que ás veces é mellor non pensar. E creo que tamén nos estamos como poñendo unha coiraza protectora. Sí. E creo que por iso, cando outro día anunciaron a vacina, eran plan, bueno, ya veremos. Sí. ¿Verdad? A ver, se isto é certo, non me quero alegrar, non vai a ser que levemos outro desgusto, e xa máis desgusto xa non podemos concibir.
Tamén está poñéndose en riba da mesa todo o rato xa o tema da saúde mental, porque tamén é importante, claro. E tamén, pois precisamente por iso, porque queda moito, porque non está sendo sínselo para moita xente, e porque ao final xuntase todo, non? Pois o medo de contagio, a incertidumbre de que vai pasar mañá, porque non o sabemos, as condicións económicas son moitas cousas, e isto ao final pasa factura. Non sei se era en Bélxica ou non sei en que país, precisamente nesta liña, as persoas que viven soas, Ledi, deixanlle ser un compañeiro de mimos ou unha compañeira de mimas, bueno, a todo o mundo deixanlle ser unha persoa compañeira de mimos para pasar a pandemia, pero as persoas que viven soas deixanlle ter 2 persoas compañeiros de mimos, que digo, saía un ministro a explicarlo e tal, e dicía precisamente que era por unha cuestión de saúde mental, que a xente non podía pasar por isto soa.
No, que parece que é un tabú do que non se pode falar. Eu creo que un factor importantísimo. O sea, que vai ser de nós a nivel psicolóxico? Que vai ser da nosa saúde mental? O sea, necesitamos protexernos. E claro, a protección dos afectos a máis próxima, agora mesmo, en moitos casos, faltanos, porque sí, temos esa rede de afectos virtual, voulle chamar agora, pero o contacto humano, onde está? Ya desapareceu, o sea, quitaron o virus quitou un mal, ¿no? O contacto humano. E iso, pois, pasa moita factura. As cousas como son. Que isto vai rematar, sí. Que hai... Tengo un principio e tengo un final. Claro que tengo un final. E fíxate que eu creo que sí, imos as nosas vidas, creo que sí, van volver ser prácticamente idénticas, todo o mundo di, non imos recuperar, eu creo que sí, que vai chegar un momento, porque iso pasou con outras pandemias ao longo da historia, e ao final a vida pues normalizouse, recuperouse o que había antes de, claro, canto imos tardar, non teño nin idea, espero que pouco, parece que moito, pero espero que pouco, espero que menos do que parece.
O Gaia, e o que ti dicías, que nos poñemos tamén esa coraza para logo non levarnos disgustos, non? Porque xa nos levamos a tantos, bueno, pois se nos din dentro dun ano estaremos máis ou menos ben, bueno, pois perfecto, dentro dun ano, e se son 8 meses, pois xa nos levamos alegría, non? Eu creo que estamos un pouco nesa actitude. E nos querías falar da primeira paciente asintomática.
Sí, últimamente en todos os medios nos que colaboro, bueno, intento falar pouco da COVID e da pandemia así como tangencialmente. Pero hai un caso que me parece especialmente singular e creo que moi acaído para falaros aquí, e que ten que ver cos pacientes asintomáticos, é dicir, aquelas persoas que foron infectadas co coronavirus, máis que non chegan a presentar síntomas da enfermidade. Para min son un dos grandes protagonistas da pandemia que estamos a vivir. Para min por 2 razóns básicas. Primeiro, porque representan unha elevadísima porcentaxe. Uh-huh. Son un misterio. Hai moitas persoas asintomáticas. Non me atrevo a dar unha cifra porque, bueno, se ti consultas fontes, Nas redes ves que cada lugar pues dá unha cifra distinta, pero que todos coinciden en que é unha elevadísima porcentaxe. E logo é que son unha peza central na expansión do virus, porque hai moitas persoas que están contagiadas e non o saben, pero a súa vez van expandindo o virus. E neste contexto que está absolutamente cargado de cadeas de transmisións, políticos que falan de medidas de contención, as que falamos aquí non están en o principio desta conversa, e sobre todo o que temos son dúcias de incógnita, pois eu creo que ha caído lembrar a primeira persoa asintomática da historia.
Quen foi?
Sí, que la chamaba así. Mary Mallon, máis conocida que como Mary a tifoide, naceu no ano 1869 nunha Irlanda que aínda tamén nun contexto económico moi complexo. Naceu nunha Irlanda.
Claro. De aí que soasen os Peaky Blinders ao comezo.
Claro, aquí todo está aí conectado, nada é casual. Parecíame un tema, bueno, pois, axeitado para este contexto. Dicíamos que esa Irlanda ainda non lograra recuperarse da gran fame, castigar o país, entre os anos 1845 e 1849. Unha gran fame que provocou a morte por inanición de aproximadamente 1 millón de persoas. E a emigración masiva do outro tanto, o sea, 1 millón de persoas morreron de fame e 1 millón de persoas tiveron que emigrar. Houve unha terrible plaga que destruiu as plantacións de pataca na illa en cuestións de semanas. E o causante foi un fungo chamado tizón tardío, que se estendeu rapidamente e afectou de maneira fatídica a prácticamente todos os cultivos de pataca. Arrasou a pataca, que ademais era o principal alimento na época. Curiosamente, o Parlamento inglés non tomou ninguna medida no momento para axudar a todas esas persoas que vivían do campo. E a praga, pois, estendeuse libremente. Non había nada que afrease. Perderonse os cultivos e a xente que non tiña acceso a outro tipo de alimento, pois morría de inanición. Que terrible, morrer de fame, Dios. Pois aquela situación converteuse nunha auténtica traxedia cando chegou o frío. E houve miles de familias que non podían pagar o alugueiro a fin de mes e que ían á rúa. Claro, sen alimento, sin un tellado, máis o que vivir, impuxeron un toque de queda para evitar unha sublevación que podía ser castigada ademais con penas de ata 3 anos de prisión ou 15 de desterro. Bueno, directamente a xente quedou a intemperie, algunhas desterradas, outras pois efectivamente en prisión, e moitos, ata 1 millón, xa vos dixen, irlandeses tomaron a decisión de emigrar. Era mellor iso que morrer de inanición. E emigraron nuns barcos que se bautizaron como barcos cadaleitos. Claro, imaginade a situación. Os traficantes da época metían no barco a meirande cantidade posible de pasaxeiros, dándolles a mínima cantidade de comida e auga. O cal, bueno, pues, viaxaban como animais, morrían durante a viaxe. Había moitos buques que fundían antes de sair de porto polo exceso de peso. De feito, calculase que aproximadamente un 30% da tripulación quedaba polo camiño, de xeito un outro. E logo, os que conseguían chegar con éxito os Estados Unidos, pois tampouco tiñan nada sinxelo, porque eran pobres, analfabetos, sen ningún tipo de formación, sen recursos, e claro, chegaban grandes cantidades de persoas. E entón, a inmigración irlandesa, pois, foi percibida polas persoas de Estados Unidos como unha ameaza. Imaginade as consecuencias de ser un inmigrante irlandés nos Estados Unidos. Bueno, pois, cando aínda estaban os coletazos de todo isto, que este contexto que acabo de poñer sobre a mesa, pois nace Mary, a tifoide, e como fixeran tantas persoas de Irlanda antes que ela, ela tamén se vai ver obrigada a emigrar por unha mera cuestión de supervivencia. Cal foi o seu destino? Bueno, pois Exactamente, os Estados Unidos. E aí vai deixar un ronsel de misterio, de contagios e tamén de morte. Ela padecía unha enfermidade chamada febre tifoide, mas daquela non o sabía. Ou tal vez sí. Pois non está moi claro se ela era consciente de que era unha paciente asintomática ou non. O certo é que Mary, pois, tivo a oportunidade en Estados Unidos de aprender o oficio de cociñeira. E empezou a traballar nunha cidade pois, moi próxima a Nova York, na casa dunha familia ben posicionada economicamente. E xa, de vos o que sucedeu. Os 15 días de empezar Mary no seu novo posto, os 8 integrantes desa familia enfermaron de febre tifoide e foron hospitalizados. Que fallera? Marcha desa casa en canto enferma e trasladase a Manhattan. Tamén sucede o mesmo. Ela chega a Manhattan, a nova casa onde a contratan, cociña para toda a familia e os 15 días a familia infectada e hospitalizada. Que fai ela? Abandona o traballo e marcha a Long Island, tamén a traballar na residencia dunha acomodada familia. E, outra vez, os poucos días de instalarse como cociñeira, a familia enferma e ten que ser hospitalizada. De xeito que Mary...
E aí empezou, aí comezou a pensar...
Nos momento dixo, si por onde paso se vai infectando a xente, o millor resulta que eu tamén estou infectada.
Sí, que coincidencia, que alá onde chego todo o mundo enferma.
Claro.
Ela facía unha bomba de fume. Cando a xente enfermaba, esfumábase, evaporábase, desaparecía e reproducíase a mesma situación na nova casa onde ela chegaba, ia propagando a enfermidade a través dos pratos que ela mesma cociñaba. É moi curioso este dato. E unha das cousas que chamou a atención das autoridades sanitarias da época en relación a eses repentinos gromos de febre tifoide foi que os contagiados non daban o perfil, porque esta era unha enfermidade que afectaba a persoas que vivían en zonas marxinais, con enormes problemas de higiene, salubridade, etcétera. Estaban enfermando persoas ben alimentadas, cunhas boas condicións sanitarias. Isto era un pouco sospeitoso. Que está pasando aquí? Bueno, pois hai distintas fontes que afirman que unha tarde de marzo do 1907 Mary sufriu unha intensa persecución polas rúas de Manhattan. Mas a cociñeira non foi descuberta pola policía. O responsable foi un home chamado George Soper, que era un sanitario, tamén enxeñeiro, con experiencia en enfermidades infecciosas e tamén en instalacións, en como as infeccións afectaban a esas instalacións. El foi contratado pola última familia onde coa que traballara Mary porque tiña medo de non poder alugar a casa nunca máis por se había unha especie de infección dentro desa casa. Entón este home George empezou a investigar. Tirou do frío e atopou o ronsel de Mary e para él foi decisivo que Mary abandonara o emprego na última casa onde traballara xusto despois de que a familia enfermase. Quedaba para sospeitar, non? Ele empezou a tirar deste fío e descubriu o seguinte, que nos últimos 5 anos deranse 22 casos de febre tifoide en barrios exquisitos de Nova York. E o nexo en común de todos esos casos,
claro,
era a nosa querida cociñeira. Que sucedeu? Que Mary presentou unha actitude bastante hostil. De feito, fuxiu, atopárona encerrada nun armario, parece ser que se resistiu físicamente, pero non lle quedou máis remedio reducírona, e foi trasladada á forza a un centro médico, onde lle extraeron unhas mostras que confirmaron a presencia da bacteria Salmonella tifi. Que fixeron? Trasladala a un hospital emplazado na pequena illa de Riverside, e alí permaneceu 3 anos. Primeiro, confinada dentro dun cuarto. E logo, bueno, pois, afrouxaron un pouco as medidas e instalárona nunha cabana anexa onde lle suministraban alimentos que ela mesma cociñaba. A cociñeira seguía exercendo o seu oficio, pero neste caso para ela mesma. Bueno, pois 3 anos despois, as autoridades accederon a liberala do confinamento, pero puxéronlle a condición. A condición é que non volvese a traballar de cociñeira nunca máis, porque ela estaba claro que estaba infectada, había probas evidentes de que así era e podía seguir contagiando a enfermidade. Que fixo Mary?
Traballar de cociñeira.
Efectivamente. Desatender a condición e continuar traballando de cociñeira, pero baixo nomes falsos. Tremendo. Para non deixar ese rastro. Uns anos despois, xa estamos no 1915, deuse un importante gromo de febre tifoide nun hospital materno, ademais, de Manhattan. Enfermaron 25 persoas e faleceron 2. E outra vez, o noso querido investigador George Schopper tira do fío e atopa que nas cociñas estaba traballando Mary a tifoide, pero oculta baixo un nome falso. Que fixo a cociñeira? Bueno, pois fiel ao seu estilo, fuxiu. Escapou como puido para seguir, bueno, pois nesa espiral de desaparecer, contagio, desaparece, a xente morre, e eu, bueno, pois busco vida como podo. Pero foi localizada polas autoridades que decretaron o seu ingreso de novo nesta illa de Riverside, nese centro médico. Sabedes canto tempo permaneceu en cuarentena desta segunda volta?
¿Canto?
23 anos.
Bueno.
Sí, coa única compaña.
E despois a xente se queixa por 10 días. Mira, ela estivo 23 anos.
Non, estivo 26, porque os 3 primeiros tamén hai que contalos.
Sí, en total 26. Deixaronlle pois, ter o seu can. Durante eses 23 anos non recibiu ninguna súa visita. O que si recibía eran os alimentos que ela tiña que cociñar para sí mesma e ali morreu aos 23 anos, pero non morreu por febre tifoide, morreu por unha apoplexía. Todo este feito de rastrexar, para que están tan de moda neste momento os rastrexadores, esa figura tan enigmática que tanto lle custa as autoridades dar as cifras do número de rastrexadores, sobre todo aquí en Galicia. Bueno, pois neste caso, rastrexar a responsable dun brote de febre tifoidea en Nova York de principios do século XX supuxo un grandísimo avance á hora de entender como propagan as enfermidades os portadores asintomáticos. E aquí temos a primeira paciente asintomática de toda a historia que ten esta historia persoal tan singular e que tanto conecta con esta situación actual que estamos a vivir. Parecíame acaído falar dela neste gabinete de rarezas.
Absolutamente. Neste gabinete de rarezas, coñecendo a historia da primeira paciente asintomática, Mary a tifoide, fai un século, non quería recoñecer que estaba infectada, non acababa de pasar polo...
Pois como agora, tampouco cambiou tanto o asunto.
Non acaba de pasar polo aro, era por un día,
claro,
por un día pasando enfermaba xente, pero
antes
nada.
Antes falabas, dos que falecían, ¿no? Dos que non chegaban, non emigrando de Irlanda no Atlántico, cara a Estados Unidos, e agora o temos no Mediterráneo. Sempre todo se repite.
Sí, a historia repítese. E Mary non quería recoñecer que era ela quen estaba infectando outras persoas. Ou mellor sí, o sabía. E tiña esta conducta negligente. Bueno, pues esa mesma conducta agora, no século XXI, ano 2020, tamén estamos vendo como se reproducen persoas bueno, que están a esperar unha PCR ou que están confirmadas e que os rastrexadores se atopan de paseo no supermercado ou facendo cosas que non poden facer.
Ou os negacionistas, é dicir, a historia se repite e ademais soe cometer os mesmos erros, da igual o século, é dicir, pero a historia repítese e moitas veces para mal repítese, non? De forma...
Non queremos aprender,
Non aprendemos. E de dista tampouco imos aprender absolutamente nada, é dicir, todo aquilo que dicíamos en marzo de aquí sairemos millores e tal, non. En tal caso, peores. Sí. Antes de despedir este gabinete de rarezas, claro, te pasas tipo las librarías e ves agora un montón de rapaces, e de rapazas dan a volta as manzanas, unha cousa. Están todos pendentes porque, claro, temos dende fai uns días nas librarías unha nova entrega da señorita Babel. Neste caso, a señorita Babel baixo cero, que é unha historia de Nadal ou non?
É unha historia de Nadal, pero un pouco peculiar.
Claro.
Porque temos un problema bastante grave. Varios problemas, pero hai un fundamental, que é que o noso querido Papá Noel cruzou a liña ao lado escuro e xa non é Papá Noel. Agora é Papá Cruel.
Ah.
E ten os elfos explotados. O sea, é víctima, é un empresario víctima da furia capitalista e falle toda clase de maldades. E neste contexto, pois Babel ten que poñer orde e ten que axudar os elfos, a sair desa situación tan terrible que están a vivir. Entón ten na súa casa unha invasión de elfos, pero tamén unha invasión de pingüins, porque hai un problema medioambiental que tamén ten que resolver. É unha historia bastante tola, teño que dicir. Pero moi divertida, polo menos eu escribíndoa, de verdade que me divertín moitísimo e espero que iso se transmita aos pequenos e pequenas lectoras.
Pois as pequenas e os pequenos lectores que xa están facéndose co seu libro, pero se non teñen unha oportunidade fantástica que este Nadal, seguro que na carta que lle escriben a Papá Noel, neste caso a Papá Noel ou os Reis Magos, no árbol aparecerá pois o día de Nadal ou o día de Reis, aparecerá seguro un exemplar de A Señorita Babel baixo cero. De todas formas, xa vos digo que colas eternas diante das librarías anden de fai varios días. Digo que eternas tamén porque había moitísima xente, pero claro, como ten que haber esa distancia tamén de 2 metros, pois entón as colas aínda son máis longas, é dicir, nestes tempos. A señorita Babel baixo cero, o libro deste Nadal para os máis novos e para as máis novas da casa. E aquí cada mes, polo tanto, antes de que chegue o Nadal, falaremos novamente con Lady, con Ledicia Costas, cunha nova entrega do Gabinete de Rarezas. Te mandamos un bico enorme. Lady, cuídate moito.
Vémonos en DC. Escoitámonos en decembro.
Muy bien.
Un bico grande. You don't have no car. You'll get you one. You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slums. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Levar os puntos limpos móviles para a súa reciclaxe diferenciada. Os pequenos electrodomésticos, equipos informáticos e tintas, xoguetes vellos, lámpadas, radiografías. É coidar Vigo. É coidar o teu mundo. Vigo limpa e sostible. FCC, Concello de Vigo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Temos que lavar moi ben e moitas veces ao día as mans. Pero lembra que non é necesario manter todo o tempo a villa aberta. A auga de Vigo é de alta calidade. Aqualia. A auga de Vigo. Concello de Vigo.
vamos a hablar de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año, que es 100% virtual. Por cierto, en la página web de CIES Podcast, desde el día de ayer, que es cuando comenzaba la gran recogida, tenéis un banner también explicándolo absolutamente todo, pero bueno, nos lo va a explicar perfectamente su directora de comunicación, la directora de comunicación del Banco de Alimentos, como es Ruth Villar. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. Comenzaba ayer la gran recogida, que este año pues es 100% virtual. Ya tenéis la experiencia de la pasada primavera, ¿no? Cuando arrancó la pandemia y en su momento también hubo una recogida, además exitosa en cuanto a participación de la gente.
Que además no ha parado todos estos meses. Se ha podido colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo de manera virtual con esas cestas a través de su web. Que vamos, que es una iniciativa maravillosa.
Y la de este año, la de este otoño, es 100% nuevamente Rutón Virtual, desde el día de ayer y hasta el próximo domingo.
Sí, es la primera vez que vamos a hacer una gran recogida virtual 100%. Es atípica porque la estamos desarrollando de una forma desconocida hasta el momento, pero que gracias a esa primera experiencia que tuvimos en abril, en pleno confinamiento, cuando un grupo de gente maravillosa de esta ciudad, encabezado por Amaro Ferreiro, Iván Ferreiro, Leticia Costas y un largo etcétera, o sea, nos lanzamos a la piscina en pleno confinamiento. No podíamos organizar operaciones kilo físicas y sabemos que esta gran recogida, digamos que ya venimos un poco, ya hemos ensayado un poco, entonces esperamos que la gente, que las personas de Vigo, que son muy solidarios, se pongan en la piel de las personas y desde ayer hasta el sábado, en grandes ciudades hasta el domingo, cuando pasen por la caja del supermercado, apoyen a nuestra ONG o lo que es lo mismo, a 30.000 personas que lo están pasando mal en la provincia de Pontevedra, que se dice pronto, que nos den lo que quieran, un donativo económico desde un euro hasta donde quieran ellos.
Es que hablábamos de esa exitosa operación en abril, pero esta, decías, entonces nos lanzamos a la piscina. Ahora ya vais, vamos, preparadísimos, porque además de esa opción online que estamos comentando en www.bancodealimentosdevigo.org, además de esos donativos al pasar por caja en el supermercado, que como decías, pues desde un euro puede donar la gente lo que buenamente pueda, porque 30.000 personas son muchas personas necesitando ayuda en este momento. Además está la opción del Bizum, que es una maravilla y una comodidad tremenda para todo el mundo, claro.
El Bizum que se puso de moda, ya existía, pero se puso de moda en pleno confinamiento, pues también, o sea, nos hemos modernizado en el Banco de Alimentos, nos hemos reinventado a marchas agigantadas desde abril. El impulso nos lo dieron ese grupo de personas con Amaro Ferreiro, con el que hoy vamos a tener un encuentro virtual en redes sociales, que si queréis luego hablamos este tema. Vamos, o sea, estamos seguros que tenemos todas las herramientas. Es verdad que este año, cuando nos vean a los voluntarios del Banco de Alimentos, no nos pueden dar alimentos, que esto es un poco fuerte de decir, no nos pueden dar alimentos por seguridad, por higiene, por la pandemia, pero lo pueden hacer virtualmente. Y estas tres vías son facilísimas. Desde tu casa, desde cualquier dispositivo, puedes ayudar de la forma más sencilla.
Hablabais del tema de Bizum, el código, bueno, está en la página, en vuestra página web, en nuestra página web también está, es el 011 39 011 39.
Exacto.
Ese es el código, con el donativo directamente en vuestro supermercado, ¿no? Es decir, en cualquier supermercado, digo, de al cual tú vayas a hacer la compra, el donativo puede ser de la cantidad que tú consideres oportuna. Uh-huh. Y también a través, obviamente, de la página web del Banco de Alimentos, como decía Guada anteriormente, www.bancoalimentosambigo.org. Esas son las fórmulas para ayudar a 30.000 personas, que se dice pronto, 30.000 personas que lo están pasando mal, en algún caso muy mal, en la provincia de Pontevedra.
Sí, además personas que os sorprendería, bueno, es que podríamos ser cualquiera de los que estamos hablando ahora mismo. Podría ser tú, Guada, podría ser tú, Rafa, podría ser yo. Es tan fácil estar. Hay una línea tan delgada entre estar más o menos bien tirando a no poder seguir. O sea, ahora mismo un montón de personas relacionadas a la hostelería que están totalmente cerrados, la gente que tiene, que sigue en ERTE, que sigue a mitad ERTE, mitad volviendo a trabajar. O sea, el perfil de las personas que estamos atendiendo desde el inicio de la pandemia, que se traduce en esos 30.000 de los que hablamos, que son 8.000 más. 8.000 más que se han sumado a esta petición de ayuda, y que la cifra está disparándose, porque esto, no, lamentablemente, nosotros somos muy positivos, pero en esto somos un poquito que pensamos que lo duro, lo fuerte está por llegar todavía. Esto es una carrera de fondo, acaba de empezar una crisis y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Así que os pedimos toda la ayuda del mundo.
Y en esa línea de pedir ayuda también se inicia con esta gran recogida una cadena. ¿Cómo funciona? Pues hay que hacerse una foto con un cartel que ponga Gran Recogida Vigo y Pontevedra. Y ahora pues estamos hablando de lo online. Las redes sociales nos han servido todos estos meses para conectar, para llegar a muchísima gente. Compartiendo esa imagen con el cartel en las redes, hay que nominar a dos personas, ¿no? Mencionar al Banco de Alimentos de Vigo y nominar a dos personas. Que la solidaridad también se contagie entre todos.
Es que hay muchas formas de colaborar. Las personas que digan, no, yo no puedo colaborar porque realmente es que no puedo. Vale, pues ayúdanos a visibilizar la campaña en la que estamos. Hay mil formas de colaborar. Evidentemente, un euro cualquiera podemos ponerlo, pero si de verdad no puedes porque tu situación es complicada, es que hay muchas formas de ayudar. Hazte esa foto. Cualquier persona hoy tiene redes sociales. Lo de las redes sociales también desde abril, ya las teníamos, ya llevábamos tiempo siendo muy activos, pero desde abril con la campaña de la primera operación Kilo Online, es que nos vimos desbordados de cariño ante lo que puede llegar a ocurrir en un Instagram, en Facebook, en Twitter, y estamos también en esa línea. Queremos llegar a ese público de seguidores activos que se puede ser solidario a través de las redes sociales también.
Tenemos entre todos que llenar esas estanterías del Banco de Alimentos en Vigo, en Pontevedra, que están vacías, están literalmente vacías, porque esta gente no da abasto, ¿no?, para ayudar a esas, como decimos, 30.000 personas que están en una situación tremendamente delicada en nuestra provincia. Y se estará preguntando la gente que nos está escuchando, ¿quién es el padrino o la madrina de este año? Pues son virtuales. Hay dos que ya fueron padrinos en su momento, y hay uno que colaboró activamente y al que ha mencionado Ruth a lo largo de esta entrevista, como es Amaro Ferreiro, con el cual hoy a la una, a lo largo de estos días va a haber diferentes Instagram Live con padrinos de esta gran recogida del año 2020 del Banco de Alimentos de nuestra ciudad. Hoy a la una, Amaro Ferreiro. Mañana, Carlota Corredera, que ya fue madrina en su momento de esta campaña, y el jueves, en este caso Gonzo, que fue padrino también de esta campaña. Es decir, es la gente con la que vais a tener Instagram Live y van a ser los padrinos de la edición de este año 2020 de la gran recogida, ¿no, Ruth?
Sí, este año os avanzo que ya teníamos casi un padrino. Os estoy hablando de antes de marzo, cuando todo cambió tanto, ¿no? Ya teníamos más o menos pactado una persona muy potente que iba a ser, pues, la imagen de este año. Pero cuando estalló todo esto y esta locura en la que estamos inmersos, pues decidimos, ¿y por qué en vez de presentar, como todos los años, un padrino o una madrina sorpresa, por qué no tiramos ya de los que tenemos? Que los tenemos siempre, forman parte de nuestra familia, o sea, todos, o sea, les llamas, les pides, y una persona como Gonzo, que está con sus salvados de vuelta, que está hasta arriba de trabajo, con Carlota Corredera, Amaro, que ya en unos minutos vamos a hablar con él hoy a la una de la tarde, pero es que ayer hablamos con María Rey, que fue la madrina última del año pasado. O sea, realmente nosotros somos afortunados porque necesitamos muchos rostros anónimos, pero vosotros lo sabéis mejor que nadie también, la importancia de los rostros conocidos, de vigueses de aquí que tiran por el Banco de Alimentos porque les duele lo que está pasando en su ciudad, se ponen en la piel de los que lo necesitan.
Ruth, hablamos de que esta gran recogida dura esta semana, finaliza el próximo pues sábado en los supermercados, domingo online, pero la actividad y la ayuda del Banco de Alimentos no se detiene. Volvemos a lo mismo, 30.000 personas, un número que sigue creciendo día a día, que con esta crisis pues la situación se agrava mucho más para muchas familias. Al Banco de Alimentos, desde esta web que comentábamos, bancodealimentosvigo.org, con esa operación Kilo Online, ¿se puede ayudar siempre, en cualquier momento?
Se puede ayudar los 365 días al año. Y además quería recordaros que durante el confinamiento el Banco de Alimentos de Vigo fue un servicio esencial. Nosotros lo llamamos el supermercado del que no... Nosotros estuvimos aquí al pie del cañón desde el 14 de marzo. No se cerraron las puertas en ningún momento. Cuando la ciudad era una ciudad fantasma, que no había nadie en la calle, voluntarios del Banco de Alimentos, que tienen muchísimo mérito. Ya sabéis que nuestros voluntarios son, en su mayoría, personas que rozan a los 70 años para arriba. Muchos de esos voluntarios, no todos, porque había voluntarios que por supuesto tuvieron que confinarse porque era muy peligroso estar aquí, pero aquí no se cerró en ningún momento. Las entidades seguían viniendo con todas las medidas de seguridad. O sea, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que hacer un montón de cosas diferentes, hasta el punto que agosto, por ejemplo, siempre el Banco de Alimentos era un mes de vacaciones, entre comillas, lo de vacaciones, porque cuando nos íbamos de vacaciones, entre comillas, insisto, siempre dábamos el doble en julio, siempre solíamos dar el doble de alimentos. Este agosto no se cerró, aquí se estuvo trabajando. O sea que esto, de verdad, nosotros sabemos la importancia del servicio de humanitario que llevamos a cabo desde aquí, y quiero que sepáis que nosotros vamos a dar el todo por el todo. Nosotros, los voluntarios, el todo por el todo. Solo necesitamos que esta cadena solidaria de la que tú hablas sea cierre el círculo y que también las personas nos ayuden virtualmente.
No nos cabe la menor duda. Tuvimos la fortuna de conocer a la gente del Banco de Alimentos de nuestra ciudad hace unas serie de años y sabemos lo que trabajan y lo importantes que son para la ciudad. Pues ahí está la gran recogida de este año 2020, 100% en virtual en los diferentes supermercados. Podéis donar la cantidad que queráis, la que podáis, a la que podáis acceder a lo largo de toda esta semana. Tenéis la página web de www.bancoalimentosvigo.org y también a través de Bizum con ese código 01139. Pero todos los datos los tenéis también en la página web del Banco de Alimentos y en la página web de CIESA Podcast. Os encontraréis un banner que también os facilita absolutamente todos los datos. Un beso muy fuerte, Ruth, a trabajar duro como hacéis. Abrazo. Los 365 días del año durante esta semana o más.
Abrazo solidario y muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestra implicación siempre, Guada y Ruth.
Un beso. Pues hasta aquí el capítulo 489 de CIESA Podcast. Hemos analizado la actualidad del Celta con Gonzalo López. Hemos ofrecido una nueva entrega del Gabinete de Rarezas de la mano de Leticia Costas, con esa primera paciente asintomática, y también hemos hablado, por supuesto, de esa señorita Babel Baisocero, y hemos hablado con Ruth Villar de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año durante toda la semana. Mañana, cuando queréis escucharlo, llegará el capítulo 490 de CIESA Podcast, pero están todos colgados en la página web y en la aplicación de CIESA, Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós.